Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web, porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Os invito a abrir vuestras Biblias en Mateo capítulo 6. Vamos a continuar con nuestra serie sobre el Sermón del Monte. Llevamos ya 20 sermones en el Sermón del Monte y los últimos 7 concretamente en el Padre Nuestro, que nos dedicamos con atención al Padre Nuestro. Y hoy estamos en los versículos 19 al 21. Aunque hemos leído antes una porción más larga, vamos a leer los versículos 19 al 21 y después el 24 también. Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y el versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vamos a orar. Señor, te pedimos que una vez más, a través de tu santa palabra y tu espíritu, Señor, nos hables al corazón y traigas en nosotros convicción de pecado, arrepentimiento. Nos acerques a ti, Señor, que también nos hagas sentir de esa medicina espiritual que es tu palabra, Señor. Porque, Señor, tú no solamente nos muestras nuestra falta, también nos das la medicina que necesitamos, que es el Señor Jesucristo. Te pido por todos los presentes que tú en esta mañana quieras usar este culto y este mensaje para acercarnos más a ti. En nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Sin duda, uno de los más grandes misioneros de todos los tiempos fue David Livingstone. Le conoceréis por sus viajes misioneros a África. Aunque David Livingstone nace en una familia humilde, sencilla de Escocia, era un joven con mucha inquietud y mucha inteligencia. Él trabajaba de niño en una fábrica de algodón y aún así abría sus libros, los ponía delante de la máquina y mientras trabajaba con las máquinas iba leyendo y aprendiendo. Su sueño era poder entrar a la Facultad de Medicina y así fue. Pudo entrar en la Facultad de Medicina y a través de la Sociedad Misionera de Londres empezar a pensar en ser misionero algún día. Al principio pensaba en China, era un poco el país más de moda para las misiones, pero empezó la guerra del opio en aquel tiempo y tuvo que olvidarse de aquel sueño de ir a China. Así que a través de un misionero conocido, que acabó siendo su suegro, fíjate la providencia, a través de un misionero conocido empezó a hablarle de África y empezó a latir su corazón por ir a África. Fue, gracias al Señor, y después de 30 años, más de 30 años como misionero, en África fueron muchos los logros de Livingstone. Como explorador, como geógrafo, recibió muchas condecoraciones y muchos honores en Inglaterra. Exploró el río Zambeze, descubrió las cataratas Victoria, hizo mapas de regiones de África a las que nunca nadie había llegado. Es muy conocido por el mundo como explorador, por nosotros como misionero, porque sabemos que exploraba aquellas tierras con el fin de encontrar caminos para llevar a aquellas gentes el precioso regalo del Evangelio. Después de haber enfermado él mismo casi 30 veces, muy grave, en los últimos años de su labor falleció su esposa, Mary, y ya preparando su último viaje a África en 1866, se despidió y fue a tierras africanas. Y ahí es donde le pierden la pista, 1866. 5 años después de intentar varias exploraciones, le encuentra en 1871 un reportero del New York Herald, Henry Stanley. Y cuando le encuentra en el corazón de África, vienen ahí esas famosas palabras de este reportero cuando le saluda. El doctor Livingstone, supongo. Pero Stanley no pudo convencerle de que volviera a Inglaterra. La conclusión de Livingstone fue que se quedaba en África. Así que apenas 2 años después, en 1873, Livingstone fallece de nuevo por una amarga enfermedad, a la edad de 60 años. Encuentran a David Livingstone entrando en su cabaña, de rodillas, postrado en oración. Así es como encuentran su cuerpo el día que fallece. Su corazón fue enterrado en África, debajo de un árbol. Su cuerpo fue embalsamado para un largo viaje hasta Inglaterra. Y cuando llegó a Inglaterra tuvo honores. Fue un funeral multitudinario. Si hoy visitas la abadía de Westminster en Londres, encontrarás una gran lápida en el suelo que pone su nombre y las fechas. David Livingstone. Su cuerpo está allí, en la abadía de Londres, pero su corazón sigue en África, que tanto amaba y en la tierra por la que tanto se entregó. Y aún allí, en el lugar donde su corazón yacía, hay un gran monumento, un gran obelisco recordando que el corazón de David Livingstone fue enterrado allí. ¿Por qué esta introducción sobre Livingstone? No estamos tan lejos tú y yo de algo así. Nuestro cuerpo puede estar en un lugar, pero nuestro corazón en otro. Del mismo modo, el Señor Jesús nos está diciendo que así sucede contigo y conmigo. Así como el corazón de Livingstone se quedó en África, aunque su cuerpo fue enterrado en Inglaterra, tu corazón también está en el lugar que más amas. ¿Cuál es el lugar que más amas? Como dice el Señor Jesús, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El día de tu entierro, ¿dónde tienen que poner tu corazón? Para algunos, su corazón está en el trabajo. Sí, deberían enterrar tu corazón en tu despacho. Y en una de las baldosas grabar allí: aquí estuvo el corazón de este hombre toda su vida. Hizo todas las horas que pudo. Para algunos, lo más grande eran sus ahorros, así que el corazón mejor guardarlo en una caja fuerte en el banco, ¿verdad? También con una pequeña placa que diga: aquí estuvo siempre su corazón, entre euros, ahorros y acciones. ¿Dónde deberían enterrar tu corazón el día que fallezcas? ¿En el armario? ¿En medio de toda tu mejor ropa? ¿En la nevera junto al chocolate? Para algunos yo diría que el corazón lo tendrían que enterrar dentro de la PlayStation. ¿Sí? Alguno dirá: el mío en el Camp Nou, por favor. ¿Dónde está tu corazón? Y hoy retomamos esta serie sobre el Sermón del Monte, donde el Señor nos está hablando del corazón. Pero antes del corazón nos está hablando del tesoro. ¿Nos damos cuenta? Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Estamos en el versículo 19, retomando esta serie, y tal vez penséis: David, pero el Padre Nuestro acaba en el versículo 13. Ahí te está saltando varios versículos. No estoy jugando al despiste. Hemos tocado esos versículos en sermones anteriores. Recordaréis que hemos tocado el versículo, los versículos 14, 15, ya los tratamos cuando hablamos del perdón, en el Padre Nuestro. Si perdonáis vuestras deudas, así os perdonará vuestro Padre Celestial. Del mismo modo, los versículos 16 al 18, que tratan del ayuno, también los tratamos cuando hablábamos de la verdadera espiritualidad y de que los hijos de Dios, cómo ayunan, cómo dan limosna, cómo oran, y comparábamos la verdadera espiritualidad con la espiritualidad de aquellos que vivían de cara a la galería. Por tanto, eso nos sitúa en el versículo 19, ahora que continuamos nuestra serie sobre el Sermón del Monte. Y dice versículo 19 al 21, leemos de nuevo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y uno se pregunta: Señor, estas palabras son muy bonitas, pero ¿qué tienen que ver con el Padre Nuestro? ¿Qué tiene que ver con el ayuno? ¿Qué tiene que ver con la limosna? ¿Qué tiene que ver con los temas anteriores que has estado tocando en el Padre Nuestro. Cuidado que intentando estudiar el árbol no veamos el bosque. ¿Cuál es el tema central del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte? La verdadera espiritualidad. En contraste con la espiritualidad que aquellos habían visto, la de los fariseos, la de fachada, la exterior, la de plástico, la de cartón piedra, la falsa. Por tanto, es un mensaje contra la hipocresía en primer lugar. El Sermón del Monte tiene el mensaje claro de parte del Señor Jesús hacia sus discípulos en describirles lo que es un auténtico ciudadano del reino de los cielos, en contraste con la espiritualidad que ellos habían visto, la de los fariseos. Recordemos que empieza con las bienaventuranzas. El carácter del bienaventurado es el carácter del verdadero discípulo del Señor. Continúa con nuestro rol como sal y luz en medio del mundo. Nuestro cumplimiento de la ley no es algo exterior, sino algo grabado en el corazón. No como los hipócritas que dicen que no matan, pero su corazón está lleno de ira. Dicen que no adulteran, pero miran a una mujer con codicia y se divorcian para casarse con otra. No como los hipócritas que dicen que cumplen la palabra, pero hacen falsos juramentos. No como los hipócritas que aborrecen a sus enemigos y dan limosna para ser aplaudidos y ayunan de forma evidente y oran en las calles para ser vistos. Jesús está diciendo, vosotros no sois eso. Vosotros sois verdaderos discípulos del reino de los cielos, verdaderos seguidores de Jesús. Y ahora empieza el autoexamen. Ahora empieza la medicina. El Señor nos ha hecho el planteamiento. Ahora empieza la medicina. Por tanto, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Nos damos cuenta dónde está yendo el Señor Jesús? Examina tu corazón. ¿Eres tú un verdadero seguidor de Jesús? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Por qué? Porque el hipócrita es hipócrita porque aparenta espiritualidad, pero su corazón está detrás de las cosas más terrenales. Pero el verdadero siervo del Señor Jesucristo, su corazón late por lo espiritual. Como los fariseos, el hipócrita dice que ama a Dios, pero realmente eso es una excusa para las cosas terrenales, la fama, la riqueza, el poder, el prestigio. Parece humilde y abnegado, pero realmente no hay nada de todo eso. Su corazón late por las cosas de esta tierra. Hermanos, así que esta es la primera medicina que el Señor Jesús nos plantea. ¿Dónde tienes tu tesoro? ¿Está tu tesoro en el lugar correcto? ¿Qué es lo más valioso para ti? Y aquí tesoro no se refiere a monedas de oro y de plata, eso en tiempo de los piratas. Pero hoy, tu tesoro, ¿qué es lo que más amas y lo que más valoras? ¿Cuál es tu tesoro? Cuando te despiertas por la mañana, ¿en qué piensas? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué es lo que deseas? Cuando te invade la tristeza, la ansiedad, ¿dónde vas? ¿Dónde corres? ¿Dónde te refugias? ¿Qué es lo que te da paz? Sentido, esperanza, gozo, propósito. ¿Qué es aquello que más amas, más buscas, más anhelas, más esperas? En tus malos momentos, ¿dónde te refugias? ¿Cuál es tu escondedero? Ese es tu tesoro. Ese es tu tesoro. Ay, cuando un niño está inquieto y llora, ¿verdad? Y lo dejas en el suelo, tiene un añito o dos, y ya sabe caminar, va corriendo a los brazos de papá, a los brazos de mamá. Bueno, algunos pasan de papá, pasan de mamá y van directos a la abuela. ¿Sí? Bueno, ¿qué buscan? Consuelo. ¿Y si tu corazón fuera como un niño pequeño y tuviera piernecitas y cuando está triste lo dejas en el suelo? ¿Hacia dónde correría? ¿Hacia dónde tu corazón correría? Espero que todos podamos decir o pensar, a los brazos de Jesús, mi refugio. ¿Hacia dónde correría? Después de este tema, el Señor habla de los ojos. La semana que viene trataremos el tema de los ojos. Y después de la ansiedad. Estos temas están todos conectados. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué es lo que buscan tus ojos? ¿Por qué te afanas y estás ansioso? Están todos relacionados, uno detrás de otro. Está conectado. Jesús te está básicamente diciendo, examina tu propio corazón. ¿Qué es lo que buscan tus ojos? ¿Por qué estás afanado en las cosas de esta vida? Eso hacen los gentiles, eso hacen los del mundo, eso hacen los que no creen. Pero si es un hijo de Dios, tú tienes otra visión de la vida. Las cosas temporales son transitorias, son menores. Descansas en tu Padre Celestial que provee para ti. Por eso puedes orar diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque descansas en que tu tesoro está en los cielos, ¿verdad? Son preguntas de examen de parte del Señor Jesús para nuestros corazones. Pero fijémonos, no es un consejo, es algo urgente. Hay alarma en las palabras del Señor Jesús. Después de todo lo que nos ha dicho en el Sermón del Monte, cuando llega ese versículo 19, es un imperativo. No os hagáis tesoros en la tierra. Hay alarma. Casi que parece que Jesús está diciendo, ¿pero qué hacéis? No os hagáis tesoros en la tierra. Y quisiera explicar lo que esto quiere decir y lo que no quiere decir. En primer lugar, Dios no está condenando las riquezas. No se trata de que acabemos el culto y luego todos juntos hagamos voto de pobreza. No se trata de eso. No está condenando las riquezas. El problema no está en las riquezas. El problema está en tu corazón. No son los bienes materiales el problema. Dios no condena la riqueza. Abraham fue rico, muy rico, inmensamente rico. Y en ningún momento Dios condena la riqueza de Abraham. José administró las riquezas de Faraón en Egipto. Job fue rico, un hombre muy rico, y como prueba Dios le quitó todas las cosas que tenía, pero cuando Dios restaura a Job, le devuelve más de lo que tenía. José de Arimatea era rico y recibe el cuerpo del Señor Jesús para ser sepultado en un sepulcro nuevo que nunca nadie había usado y así cumplir con la profecía de Isaías 53. Con los ricos fue en su sepultura. Dios no condena la riqueza. Salomón era inmensamente rico y hace un templo, construye un templo espléndido para la gloria de Jehová. En la tercera carta de Juan tenemos a nuestro hermano Gayo, que se le cita por nombre. Y Gayo era un hombre rico que abría su casa para que los misioneros que estaban de viaje llegaran y les atendía y era un lugar de paso en su viaje misionero. Y Gayo pone sus negocios, su casa, su hospitalidad, su comida, todo para el bien de la obra del Evangelio. No, el problema no es tener riquezas, el problema es amarlas. El problema no es la riqueza. Dios no condena la riqueza, condena el amor al dinero, el amor a las riquezas. Porque cuando las amas y sirves a tus riquezas, no estás sirviendo a Dios. Porque cuando buscas en tus posesiones materiales paz, refugio y esperanza, no lo estás buscando en Dios. Por tanto, los bienes materiales se convierten en un competidor de lo que solamente le pertenece al Señor. El amor a las riquezas. Cuidado si amas el dinero. Judas amó el dinero. Cuidado si amas el bienestar y las casas y el buen comer y el buen vino y la ropa cara y la fama y el éxito y los placeres y el prestigio. Porque eso es lo que el mundo predica. Y eso va a competir en tu corazón por el amor a Dios. Todo eso fácilmente ocupa el trono de tu corazón, se convierte en tu tesoro y no puedes agradar a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Y repito, aquí riquezas se refiere a todo lo material. Que ninguno en esta mañana esté pensando, bueno, este sermón es para los ricos. Y como yo no lo soy, me espero la semana que viene a ver qué tienen que decirme. No, aquello que tú consideras valioso, eso es tu tesoro. Aquello que tú consideras valioso y en lo cual estás poniendo tu felicidad, tu esperanza, es tu tesoro. ¿Y por qué hemos de vigilar con las riquezas? ¿Por qué hemos de vigilar con las cosas materiales? En primer lugar, porque te pueden alejar de Dios. Te pueden alejar de Dios. Al que las tiene, le suponen una dificultad, porque pueden ser amadas y descuidar su propia alma. ¿Recuerdas la parábola de aquel que planeaba construir graneros más grandes? Dice Lucas 12:19, que este hombre se decía para sí mismo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hay tanta obsesión por las cosas materiales y, ¿sabes?, no te vas a llevar nada. Lo importante no es lo que tienes en el banco aquí, sino lo que tienes en el banco allá, en el banco celestial. No te vas a llevar nada. En primer lugar, las riquezas te pueden alejar de Dios. En segundo lugar, las riquezas pueden ahogar tu vida espiritual. No es algo instantáneo, es algo progresivo. Crece tu amor al Señor, crece tu amor a las cosas de este mundo. ¿Recordáis la parábola del trigo, del sembrador? Como hay semilla que cae y crece, pero como está en medio de los espinos, ¿qué pasa? Que crece el trigo y también crecen los espinos. Y llega un momento que los espinos se enredan y ahogan. Repito, no es algo que pase de un día a otro, es algo lento, es algo progresivo. El amor a las cosas de este mundo acaban ahogando el fruto espiritual que pueda haber en ti. Dice Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Parecía que el trigo empieza a crecer. Parecía que creía, parecía que sí, parecía que... Pero el amor a las cosas del mundo le acaba ahogando. ¿Recuerdas a Giezi, el siervo del profeta Eliseo? Naamán el sirio viene a ser sanado de su lepra y Eliseo sana su lepra, le dice: vete a lavar al río Jordán 7 veces. Y la lepra de Naamán es sanada y en gratitud Naamán tiene un carro lleno de vestidos y de oro y se lo está ofreciendo al profeta. Y el profeta Eliseo dice: yo soy profeta de Jehová, el Señor me sostiene, no voy a aceptar ninguno de tus regalos. Así que Naamán toma aquel carro y se vuelve para Siria, para su casa. Ah, pero ahí está el siervo de Eliseo, Giezi, que ha visto aquel carro y piensa: mi señor es tonto. Ahora deja que se vaya este con toda la riqueza. Me voy a inventar una. Y se inventa la película de que necesitan algo. Ay, sí, voy a decir que hemos recibido invitados y que necesitamos algo. Va corriendo detrás del carro de Naamán y le dice: perdón, mi señor, se olvidó que tenemos invitados y si me puedes dar unos vestidos, si me puedes dar tal... Y regresa con aquellas riquezas a su casa y las esconde. Ay, pero el Señor le hace ver a Eliseo todas estas cosas. Y Eliseo dice: Giezi, ¿dónde has ido? Y Giezi piensa: no me puede haber visto, es imposible. Yo te vi cuando ibas detrás del carro del sirio. Porque has amado las riquezas de este mundo. La lepra que sanamos en él sea sobre ti. Y Giezi quedó blanco como la nieve. Si tú estás en casa del profeta, si tú estás en casa del Señor y has tenido la bendición de escuchar la palabra del Señor, ahora vas a ver pasar el carro de Naamán y vas a correr detrás de él, vas a correr detrás de las cosas de este mundo, deja que se vaya. Deja que se vaya. Mayor es la bendición y el beneficio que tienes en la casa del Señor. Qué difícil, qué competencia en tu corazón las riquezas. Con razón dice la palabra que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No dice que sea imposible, dice que es difícil. Porque compiten en nuestro corazón. Amamos las cosas de este mundo. Pero repito, no es culpa de las riquezas, es culpa de nuestro corazón cuando ponemos las cosas materiales por encima del Señor. Y esperamos ahí nuestra esperanza, nuestra confianza. Tal vez estés esperando: bueno, yo cuando acabe el culto de hoy y vaya para casa, voy a tener una oración con el Señor y voy a decir: Señor, solamente ponme a prueba. para ver si realmente te amo a ti más que las riquezas, tú dame riquezas. ¿Sí? Tú dame riquezas, verás cómo no te decepciono. ¡Ay, qué pillín! Más bien nuestra oración debiera ser la de Salomón en Proverbios 30, cuando dice, no me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Puedes orar esto? ¿Puedes decirle esto al Señor? Señor, no me des ni riqueza ni pobreza. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero no solamente nos dice el Señor, versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, sino que nos dice ahí claramente la razón por la cual. Porque no duran, porque no permanecen, no trascienden. Dice claramente, la polilla y el orín los corrompen. O sea que se deterioran con el tiempo. La polilla, ¿sabéis lo que es? Ese insectito que parece una mariposa, ¿verdad? Que si se mete en el armario estás frito porque se come el abrigo, se come el jersey y luego encuentras todo lleno de agujeritos y se rasga. Y el orín es el óxido que estropea los metales. Aún las cosas más preciosas, como nuestras vestiduras o como cualquier objeto, se deterioran. La polilla, el orín, los debilita, se rompen. Las cosas se marchitan con el tiempo. Ya puedes haber comprado la ropa más cara, ya puede ser la túnica de un rey. No va a durar. El tiempo tiene su efecto y se rompe, se rasga, se deteriora. El pan lo puedes haber comprado en el mejor sitio del mundo, pero pasan unos días y se pone mohoso. Tu casa, si no la cuidas, pues el techo tendrá goteras, las paredes se agrietan. Todo lo terrenal se deteriora. Uno mismo se deteriora, ¿verdad? ¿Os habéis mirado en el espejo? Bueno, yo no estoy como hace 25 años. Sobre todo cuando voy a jugar a fútbol me doy cuenta, ¿verdad? Ahora que hace 25, que tengo 25, como canta Serrat, ¿sí? Fabien Times, que tiene 20 años. Ahora que hace 25 años que tengo 25. Pasa el tiempo y uno va contando las canas y las arrugas y va viendo cómo. Da igual si eres joven y fuerte y apuesto como un Adonis, va a pasar el tiempo. El tiempo, y ese es el primer punto en el argumento del Señor Jesús, ¿por qué nuestro tesoro no puede ser terrenal? No tiene sentido que sea terrenal, porque se deteriora. Pasa el tiempo y se marchita. Las cosas terrenales se marchitan, duran poco, no nos llevamos nada a la vida eterna. Los faraones ya lo intentaron. Lo pusieron todo dentro de sus pirámides para llevárselo al más allá y se quedó en el más acá. Para que los ladrones entraran como pudieran en las pirámides y robarlo todo. Pero nos da un argumento más el Señor. Primero dice, porque se deteriora con el tiempo, el orín, la polilla. Pero luego dice, donde los ladrones minan y hurtan. No solamente se puede ir con el paso del tiempo, sino que se puede ir ya. De sopetón, de golpe, no te das cuenta y llegó un ladrón. Desaparecen las cosas de inmediato. No solo se marchitan con el tiempo, sino que desaparecen de inmediato de nuestras vidas. Los ladrones minan y hurtan. ¿Qué es minar? Agujerear, ¿sí? Pero imaginaros las casas de adobe de aquella época. No agujerear hacia abajo, sino agujerear hacia adelante. El ladrón dice, ahora no hay nadie en la casa, pam, 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 agujerito, entro y me llevo todo lo de valor. Y cuando uno llega en su casa, ve ese agujero en la puerta y no en la puerta, en la pared. Ya está, me quedé sin nada. Los ladrones minan y hurtan. Y aquí nos está ilustrando la calamidad. Querido hermano, querido amigo, ¿cuántas cosas tú pensabas que iban a durar 1000 años? Y de la noche a la mañana desaparecieron. Y tenías tanta ilusión, tanta esperanza, tanta paz, tanto gozo puesto sobre aquello y desaparecieron. Tal vez tienes algo que consideras precioso y que te durará mucho tiempo, pero viene el ladrón y te lo quita. Crees que tu negocio prosperará y haces planes como el cuento de la lechera, pero cambia el gobierno y te lo confiscan. Crees que tus ahorros crecerán, pero al día siguiente cae la bolsa y has perdido tus ahorros, tu plan de pensiones, tus acciones. Te sientes fuerte y joven y con salud y puedes llevar un trabajo y dos trabajos y tres trabajos y llega una enfermedad. Y todos tus planes se van al suelo. Pones tu confianza en lo terrenal y puede venir un accidente de coche, una caída, un terremoto, un incendio, un inspector de Hacienda y todo se viene abajo. Todo lo que tenías, en lo cual habías puesto tu confianza, se esfuma no solamente con el paso del tiempo, se esfuma de inmediato, en un instante. Y muchos de vosotros habéis podido vivir en primera persona la calamidad. Como la noche a la mañana, todo cambia. Y en esos momentos uno se plantea y dice, Señor, ¿hay algo que perdure en esta vida? Con toda la esperanza y confianza que yo había puesto en esto, ¿hay algo que perdure en esta vida? Y el Señor te dice, no os hagáis tesoros en la tierra, haceos tesoros en el cielo. Muchos habéis visto vuestra vida cambiada de la noche a la mañana. Hubo un día, un instante en que el baile se convirtió en lamento. Pensabais que aquello duraría 1000 años y se esfumó. La pregunta es cómo reaccionas cuando algo así pasa, cuando llega la calamidad a tu vida. Tienes dos reacciones posibles. Una, la de Jonás. Jonás, recordamos que Dios hizo crecer la calabacera, le daba sombra, y Jonás se alegró muchísimo por aquella sombra, pero cuando Dios envió a un gusanito, y Dios envió un gusanito a tu vida cuando Él quiere, porque hasta el gusanito obedece a Dios. Es tremendo el libro de Jonás. El animal más grande, el pez, obedece a Dios. El animal más pequeño, el gusano, obedece a Dios. Jonás es el que no obedece a Dios. El profeta. Y Dios envía el pez y cumple su propósito. Dios envía el gusanito y cumple su propósito. El gusanito mata la calabacera, se seca, se acaba la sombra, le pega el sol a Jonás en la cabeza y dice, ¡ah! Me quiero morir. Esa es la reacción de Jonás. Llega la calamidad a mi vida, mi conclusión es, me quiero morir, Señor, quítame, bórrame del mapa. Esa es la reacción de Jonás. Pero tenemos otra reacción en las Escrituras, que es la de Job. También Dios quitó todo de la vida de Job. ¿Y cuál fue la respuesta de Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Espero que esa sea nuestra reacción, hermanos, la de Job. La de Job. En confianza en un Dios que sabe por qué quita lo que quita de nuestra vida. Y podemos estar esperanzados en Él. En este tiempo de pandemia que hemos atravesado hace poco, esperamos que muchos hayan tenido convicción de esta realidad, que nada en la vida dura. Claro, el mundo reacciona de una manera. Cuando ve lo frágil que es la vida, la gente incrédula del mundo que dice, es verdad, la vida dura poco. ¡Carpe diem! A disfrutarla, que son 2 días. ¿Cuántas veces habéis escuchado eso de vuestras amistades? ¡Disfruta de la vida, que son 2 días! Ya está, no les queda más. No les queda más. Nosotros, cuando vemos la fragilidad de la vida, podemos decir serenamente, hay otra mejor. Como las bodas de Caná. El vino malo primero, el bueno ahora viene. La fiesta continúa. Hay una mucho mejor. Mi tesoro no está aquí. Esto es pasajero, esto se marchita. Mi tesoro está en los cielos. Por tanto, la pregunta para nosotros es esa, hermanos. ¿Dónde está tu tesoro? Y aclarar que con esta expresión, no os hagáis tesoros en la tierra, el Señor Jesús no está fomentando la pereza. Que ninguno vaya a casa, se quede sentado en el sofá y diga, bueno, mis tesoros no están en la tierra. ¿Ves a trabajar? Levántate cuando suena el despertador y ves a trabajar. Dios inventó el trabajo. Adán en el huerto del Edén trabajaba. Y si no tienes trabajo, tu trabajo es buscar trabajo. Y si no tienes trabajo, tu trabajo es servir a tus hermanos. Pero no hay lugar en la vida del cristiano para la gandulería y la pereza. No lo hay. No, cuando el Señor dice no os hagáis tesoros en la tierra, no está diciendo eso. Hay lugar al trabajo, hay lugar a prosperar, hay lugar a proveer para nuestras familias, por supuesto que sí. Pero por otro lado, tampoco está el Señor fomentando la codicia. No quiere que caigamos en la codicia. Y cuidado, que hay algunos que, excusándose en su responsabilidad de proveer para sus familias, realmente trabajan más horas de la cuenta para proveer para su codicia. Trabaja lo que necesitas para sostener a los tuyos. No más. No más. ¿Y cuántos padres de familia hacen más horas de la cuenta y lo que deberían es dejar el trabajo y irse a casa? Porque hay una esposa y unos hijos que les están esperando. El Señor Jesús quiere que, sin dejar de atender nuestras responsabilidades terrenales, materiales, porque están y hemos de cumplir con ellas, tengas tu tesoro en los cielos, como más grande que cualquier cosa, cualquier bendición material que Él te haya dado. Lo que más valor tiene para ti es lo espiritual, porque lo terrenal se marchita, lo terrenal desaparece. Y yo, cuando estaba preparando estas notas, no puedo dejar de pensar en esos predicadores que se llaman a sí mismos predicadores de un falso evangelio de la prosperidad. Es que no han leído la Biblia. No han leído la Biblia. ¿Cómo están fomentando que le puedes pedir a Dios cualquier tipo de bendición terrenal cuando el Señor dice aquí claramente: no os hagáis tesoros en la tierra? Haceos tesoros en los cielos. La pregunta para ti y para mí es: ¿qué amas? Porque el verdadero ciudadano del reino de Dios tiene su tesoro en los cielos. Lo espiritual satisface su sed. Tiene su esperanza puesta en las promesas del Señor, porque los tesoros del cielo son indestructibles. En el cielo no hay polilla. En el cielo nada se oxida. En el cielo no hay ladrones. Habrá exladrones, eso sí, convertidos por la gracia y la misericordia del Señor. Exladrones habrá muchos, pero ladrones no. Y tu tesoro, mi tesoro, está guardado en Cristo. Es imposible de robar, imposible de destruir. Todas las promesas del Señor Jesús son ciertísimas. Las va a cumplir. ¿Y por qué la importancia de saber dónde está mi tesoro? El Señor lo dice claramente, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Porque ahí estará tu corazón. Corazón en un sentido bíblico. Cuando pensamos en corazón hoy día, pensamos en San Jordi, San Valentín, etcétera, ¿no? Sentimientos románticos. Corazón en un lenguaje bíblico significa toda la vida interior de la persona. Tus sentimientos, tus emociones, tu voluntad, tus decisiones, tus metas, tus anhelos. Toda la vida interior de la persona está marcada, está limitada, está condicionada por donde estés poniendo tu tesoro. Donde esté tu tesoro, tu corazón va a estar ahí. Va a marcar el rumbo, la brújula, el destino, la meta de todo lo que vas a hacer en esta vida. Está condicionado por lo que amas. ¿Qué es lo que amas? ¿Qué es lo que deseas? ¿Cuáles son tus amistades? ¿Qué lees? ¿Qué piensas? ¿Dónde vas a ir a vivir? ¿Con quién te vas a casar? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Todas las decisiones de tu existencia terrenal están marcadas, condicionadas por dónde está tu tesoro. ¿Qué es lo que amas? En esa dirección vas. Así como un girasol se gira buscando la luz del sol, por eso el nombre girasol, ¿sí? Se gira buscando la luz del sol, nuestro corazón va buscando nuestro tesoro, deseándolo, añorándolo. Por eso esa ilustración que encontramos en el versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿A cuál de los dos vas a servir? ¿A cuál de los dos vas a intentar contentar? ¿Cuál de los dos está marcando tus decisiones, tus metas y anhelos? No puedes contentar a dos jefes. Vas a agradar a uno y vas a enojar al otro. Pronto verás esa diferencia. Asimismo, tu corazón solo puede tener un amo, un señor. O agradas a las riquezas o agradas a Dios. ¿A cuál sirves? ¿Cuál mandas sobre tu voluntad? ¿A cuál amas? Señor Jesús tiene ese encuentro con el joven rico y ahí vemos claramente esa disyuntiva, o uno u otro. El joven rico cumplía todos los mandamientos, le pregunta al Señor sobre el reino de los cielos. Y el Señor Jesús, Marcos 10, 21, leemos. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¡Wow! ¡Qué petición la del Señor Jesús! Dice la palabra que el joven se fue triste porque tenía mucho. Porque tenía mucho. Por eso el Señor dijo lo que dijo. El Señor siempre apunta a tu corazón. A la samaritana el Señor Jesús no le dice, vende todo lo que tienes, da a los pobres y sígueme. Porque la samaritana a lo mejor solo tenía ese cántaro. Dijo, vale. ¿Qué es lo que hay en su corazón? A Abraham, aunque tenía muchas riquezas, Dios no le dijo, vende todo lo que tienes, da a los pobres y sígueme. Abraham le dijo, Isaac, tu hijo, tu único, ofrécemelo en el monte Moriá. Dios siempre va a apuntar aquello que es lo primero en tu corazón, porque Dios, como celoso que es, quiere Él ser lo primero en tu corazón. Y este joven se acercó y su corazón estaba lleno de amor por las posesiones materiales. Y el Señor Jesús le mira y le dice, solo hace falta una cosa más. Vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Con lo cual, yo estaré viendo que de verdad yo soy lo primero en tu corazón. Y se fue triste, apesadumbrado. Ninguno puede servir a dos señores. O aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. ¿Te das cuenta de que el Señor, sea como sea, el Señor no te deja pobre? El Señor Jesús le dice a ese joven rico, una cosa te falta, vende lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. El Señor Jesús no te deja pobre. El Señor Jesús te está diciendo, cambia un tesoro por otro. Ese tesoro que tú tienes en las manos, que es de cosas terrenales, pasajeras, caducas, deja ese, yo tengo otro mejor. El Señor no quiere dejarte pobre, el Señor quiere hacerte verdaderamente rico con todas sus bendiciones eternas. De nuevo aquí la urgencia. Haceos, no os hagáis tesoros en la tierra, haceos tesoro en los cielos. Hermanos, no podemos estar pasivos delante de eso. Tenemos que cultivar un estilo de vida, tenemos que cultivar las disciplinas espirituales en nuestro corazón. Dedica tiempo a la palabra, tiempo al Señor, tiempo a la iglesia, tiempo a evangelizar y compartir de Cristo, tiempo a todo lo que es espiritual, que ahí pongas tu corazón. Que sea lo más hermoso para ti. El mundo te empuja en dirección contraria. El mundo quiere que tomes de su tesoro y hagas de lo suyo lo más importante. Algo que sea visible, presente, apetecible. Un trabajo respetable. Una cuenta corriente bien nutrida. Un gran televisor. El último móvil. ¿Os das cuenta cómo nos venden el último móvil? Como si nos fuera la vida. La raza humana ha sobrevivido milenios sin teléfono móvil. O sea, nadie se va a morir. Pero ahora te va la vida en el último móvil. Unas notas impresionantes, un currículum increíble, la novia más guapa, una familia perfecta, una buena reputación. Hay toda una serie de cosas que el mundo valora y tiene como tesoro. Y si las tienes en tu vida, te van a decir, wow, lo tienes todo. Aunque tu corazón esté podrido. Haceos tesoro en los cielos, no en la tierra. Cuando te haces tesoros en la tierra, cuando pronto te das cuenta de que te han atrapado y eres esclavo de ellos. Y entonces vives ansioso por impresionar a los demás, por crecer económicamente. Los tesoros de la tierra no los tienes tú a ellos, ellos te tienen a ti. Y eres prisionero de lo material. Y puede que la nevera esté llena, pero tu corazón esté vacío. Puede que te conozcan en el banco del barrio cuando pasas y te saludan porque eres un buen cliente, pero no te conocen en el banco celestial. Hermanos, cuidado con aquello que el mundo nos presenta como apetecible y nos entra por los ojos. Y como nuestro corazón está hambriento, decimos, sí, esta es la respuesta, esto es lo que necesito para ser feliz. Es lo que el mundo te está intentando vender. ¿Recordáis a Esaú que tenía hambre? Había ido a cazar, no había cazado nada, tenía hambre. Tenía mucha hambre. Mira que era bruto Esaú. Es capaz de vender su primogenitura. La primogenitura, ¿a mí qué me sirve eso de la primogenitura? Anda ya, ¿lo puedes ver yo? ¿Me puedo comer la primogenitura? ¿Me alimenta? Tengo la panza vacía. Dame de ese guiso. Si me das tu primogenitura, dice Jacob, claro que sí, te la doy. Dame de ese guiso. Y muchas veces nos comportamos así. Queremos respuestas ya, inmediatas. Y lo que el mundo nos ofrece delante de nosotros huele bien. Lo podemos ver, entra por los ojos, dámelo. Esto será la respuesta a la inquietud de nuestro corazón. Pero el Señor lo que quiere de ti es que esperes en aquello que Él te ha prometido, que aunque no lo puedes ver, es infinitamente mayor. Eso se llama fe. No comerse el guiso que tienes delante, sino esperar en la bendición de la primogenitura, porque somos herederos del reino de los cielos. No desprecies lo que el Señor te da. No desprecies el tesoro espiritual solamente porque ahora no lo puedes ver. Es infinitamente superior a lo que el mundo tiene que ofrecerte. William Hendricksen enumera de esta manera ese tesoro espiritual que tenemos los cristianos. Lo describe así. Dice, son aquellas bendiciones que nos han sido reservadas en los cielos, que son celestiales en su carácter, pero de las cuales experimentamos el sabor anticipado ya ahora. Uno piensa en nuestra posición con Dios como personas completamente perdonadas, las oraciones contestadas, el hecho de que nuestros nombres estén escritos en los cielos, el amor del Padre, una participación plena en la paz de Cristo, en su gozo, en su victoria, una morada interior permanente del Espíritu Santo, el amor de Dios derramado en nuestros corazones, la corona de justicia con que el Salvador nos recibirá, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, el gloriarse en Dios por nuestro Señor Jesucristo, una fidelidad que jamás será removida, una vida que nunca terminará, un manantial de agua que jamás dejará de fluir en el corazón, un don que jamás se perderá, una mano de la cual jamás será arrebatada la oveja del buen pastor, una cadena que jamás se romperá, un amor del cual jamás seremos apartados, un llamamiento que jamás será revocado, un fundamento que jamás será destruido, una herencia que jamás se marchitará. Y todo eso lo vas a vender por un potaje de lentejas. Todo eso lo vamos a dejar por esas promesas vacías, huecas del mundo. ¿No prometió la serpiente muchas cosas en el Edén y no cumplió ninguna? En Mateo 13:44 encontramos esa mini parábola de un tesoro. Mateo 13:44. Hay un hombre que está paseando por un campo y encuentra un tesoro escondido. Lo desentierra, ve lo hermoso que es aquel tesoro y lo vuelve a esconder. Y dentro de sí piensa, yo voy a comprar este campo. Y va y vende todo lo que tiene, se deshace de todo lo que tiene para comprar aquella parcela. Se deshace de sus posesiones que antes consideraba algo hermoso. Ahora lo único que quiere es aquella parcela de tierra, un campo. Es una parábola curiosa, es una parábola muy breve, pero muy hermosa. Porque acaba ahí. Exactamente ahí es donde concluye, con este hombre feliz, gozoso, deshaciéndose de todo para comprar aquella parcela en un campo. Si fuera una película de Disney, esta parábola Continuaría diciendo, y después de comprar aquella parcela, el hombre fue, desenterró su precioso tesoro y se compró un gran palacio y tuvo elefantes y tuvo, ¿verdad?, casi como Aladín. Si fuera una tragedia, en plan Shakespeare, pues entonces diría que el hombre aquel fue, después de comprar aquella parcela, fue hacia allá y se encontró un gran agujero y alguien se había adelantado, se había llevado su tesoro. Pero ni es un cuento de Disney, ni es una tragedia de Shakespeare, es el Evangelio. Y ahí es exactamente donde estamos tú y yo. Hemos visto un tesoro por un momento. Hemos visto su brillo, el brillo del glorioso Evangelio del Señor Jesucristo. Lo suficiente para darnos cuenta de que vale la pena dejarlo todo solamente por el Evangelio. Y ahí estamos tú y yo, exactamente donde la parábola concluye. Gozosos, deshaciéndonos de todo. Y el mundo nos mira y dice, están locos como una cabra. Y no lo entienden, porque cuando ellos miran al campo, lo que ven es un campo. Pero tú y yo miramos al campo y vemos un tesoro escondido. Para el mundo estamos locos. Para nosotros lo que estamos haciendo tiene todo el sentido del mundo. No vale la pena apegarse a nada. Estamos dispuestos a dejarlo todo por amor a ese tesoro. Y esperamos el día bendito y glorioso en que los ángeles desciendan y desentierren ese tesoro para nosotros. Y seamos vestidos con una túnica de lino, que es la justicia del Señor. Y una corona de oro sea puesta en nuestra cabeza y un anillo de oro en nuestra mano, adoptados a su familia. Y entremos por las puertas de la ciudad celestial y escuchemos la voz del Señor diciendo, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. No sé dónde está tu corazón. Yo os he de decir que de cuerpo presente estoy aquí, pero mi corazón no está aquí, está allá. Espero que tu tesoro esté en los cielos y que tu corazón también esté en los cielos, porque no tienes apego a las cosas materiales, no tienes aquí tu fe y tu esperanza, sino en aquellas promesas benditas del Señor Jesucristo para con nosotros. Amén. Oremos. Señor, gracias por tus muchas bendiciones, gracias por esas bendiciones espirituales, porque en esta tierra, Señor, tú nos provees de sustento y de abrigo, del pan cotidiano, Señor, no nos des riqueza, no nos des pobreza, danos del sustento necesario. Ayúdanos, Señor, a caminar por el valle de esta vida poniendo los ojos en lo alto, sabiendo que a pesar de todo lo que nos rodea y de lo muy pasajero y frágil que es, tus promesas eternas son indestructibles, Señor. Y que después de esta vida, que es un valle de lágrimas, Señor, un desierto donde atravesamos como peregrinos, después de esta vida tenemos una vida plena, una vida auténtica contigo por toda la eternidad. Ayúdanos a tener esta perspectiva de la vida, que nuestro tesoro esté allí en los cielos junto a ti, porque ahí estará nuestro corazón también. Porque todo, todo lo que hacemos se verá afectado por dónde tenemos nuestro tesoro. Señor, que tengamos las prioridades correctas en todas las decisiones de nuestra vida, en todo nuestro caminar, hasta el día en que tú nos llames a tu presencia. En nombre precioso del Señor Jesús, te damos las gracias. Amén.